ustedes van a ver un personaje, diría yo, alto, de pelo así como muy batido, mucho cerca del gobernador, muchas veces el fotógrafo de prensa de la gobernación ha acompañado al gobernador a muchos lados, es Jano Colcerniani. Pero no lo llamamos por esa razón que yo le dije que viniera acá, sino porque Jano tiene una historia muy particular. Es uno de los tipos más viajados que al menos yo conozco acá en la provincia de Entre Ríos. Janito, ¿cómo andás? Bienvenido.
Hola Claudia, gracias. Hola Hugo, buen día a los dos.
¿Cómo andás vos?
Pero bien.
Nervioso, no me gusta hablar. Yo solo saco fotos, pero es Claudia Martínez, por eso dije voy a ir, aunque me faltaban 50 metros y casi me arrepiento. No importa, para nada.
Pero yo te llamaba porque vos sos uno de los tipos que más ha viajado por el mundo. ¿Cuántas vueltas has dado? ¿Por dónde has andado? Porque las fotos que vos reproducís a través de las redes sociales son maravillosas, pero has andado y tenés unas historias increíbles.
Países conozco 84.
84,
que toda la gente dice, ¿cuánto? A mí me presentan tan poco, sabiendo que hay 200. Se me parte el corazón. Aparte, me cuesta cada país nuevo conocer, qué sé yo, porque a veces ya estoy grande y por ahí ir a un país nuevo le tengo cierto miedo o precaución, porque a todos lugares, uno si viaja con poco dinero, muy económico, es todo más difícil, más complicado, qué sé yo. Pero vuelta al mundo, hice una vez una vuelta al mundo que yo la quise hacer cuando era chico, empecé y terminé despacito, tardé 2 años, pero a veces por mis aplicaciones me dice, el otro día estaba leyendo que tenía 23,2 vueltas al mundo y 3 idas a la luna,
¿no? En kilómetros recorridos.
Sí, en kilómetros recorridos.
¿Y qué países conoces? Yo sé que la lista va a mostrar hasta mañana, pero
te digo, a ver, mirá,
los últimos
conozco. Las últimas. Si no, conozco Yugoslavia, que no existe más. Ajá. Checoslovaquia, conozco la URSS, he ido a la URSS. Las dos Alemanias.
Rusia, ¿viste? Ajá. Sí, ¿Alemania?
Sí. Rusia es ahora, antes era URSS. Ajá. Sí. Las dos Alemanias, cuando era democrática y cuando era Alemania Oriental, porque crucé el muro de Berlín varias veces. Me gustaba mucho cuando vivía en Europa, viajaba, porque yo me iba a la Alemania Oriental, que te dejaban cruzar a las 8 de la mañana por la Charlie Gate. Una sola puertita había para entrar. Y tenías que salir antes de las 8 de la noche, no te dejaban dormir. Ajá. Pero del otro lado de Alemania era todo muy barato. Entonces yo cruzaba solamente, ya conocía, había ido varias veces, maravilloso ese lugar, ¿no? Pero compraba rollos de fotos. Lo único que usaba era comprar rollos de fotos y algún alimento barato para volver al Berlín caro, digamos. Ajá. Normal, no era caro, normal. El otro era muy barato, ¿no?
¿Vos parás en hosteles o en hoteles, en casas particulares? ¿Dónde te gusta parar? No.
Cuando era chico vivía en la calle siempre. Se podía antes del muro de Berlín, del 90 hasta el 92, se pudo mucho dormir en la calle y no te retaban tanto a la policía. Ajá. O en las estaciones de trenes. Mucho vivía ahí, muchísimo, la verdad. Es más, cuando fui a la India la primera vez que estuve 14 meses, dormí en un hotel el primer día. El primer día fui a un hotel en Nueva Delhi. Después nunca más dormí siempre en la calle. Yo estuve un año, aunque nadie me lo quería creer, durmiendo en la calle, solo, viajando solo. Conocía una persona 2 días, las 2 días me separaron, no me gustaba mucho viajar con nadie, 2 días acá. Pero bueno, en la India también el 70% de la gente nace, vive y muere en la calle. Es decir, que no es algo anormal dormir en la calle.
En
la
mucha India.
Gente, entonces vos dormís al lado y como yo no estaba muy limpio, nadie se da cuenta que no era indio por ahí, ¿no? Y andaba con un bolsito chiquitito y con eso anduve todo el tiempo.
Ah, sí. Y ahora, por ejemplo, ¿dónde te vas? ¿Cuál es tu próximo destino?
Ahora tenía un viaje medio organizado y se me complicó un poco a lo último porque el viaje, yo hacía 9 meses, 8 meses, había comprado un pasaje a París, que era barato, salió una oferta, lo más barato que hay. En este momento lo más barato para viajar, si uno quiere Europa, es o París o Ámsterdam. Ajá. Son dos aerolíneas, bueno, las dos aerolíneas de bandera de esos países tienen muchísimas ofertas. Uno quiere ir a España, sale carísimo, pero va a esos lugares y es más barato.
Y te podés ir de París a España en tren.
Entonces yo saqué
en
esto.
Tren.
O sea, sí, bueno, está. Pero a Europa no voy, porque a Europa le he viajado mucho, he ido mucho de chiquitito, entonces en París me quedo 2 días nada más para rememorar, viste, ir a saludar a la Gioconda, ir a ver la torre, el Arco del Triunfo, esa estupidez, y ver lugares donde dormí. Yo veo una esquina donde dormí, me largo a llorar, ahí estoy solo, miro, pensaba que yo acá y era un joven. ¿Viste? Esa, 2 días voy a hacer eso, ya lo tengo todo anotado. Pero después de ahí me voy a Beirut, yo no conozco el Líbano, entonces quiero conocer el Líbano, pero digamos, mi base para Beirut era porque es el único país o desde la única ciudad donde vos podés entrar a Siria. Hace 8 años que iba a Siria y voy 3 o 4 veces a la embajada de Siria a que me den un permiso para entrar. Y nunca me lo dan.
Nunca te lo dan.
Ahora ando hace 2 meses y estoy ahí nomás, ahí nomás. La última vez, el 6 de enero, me dijeron, espere que puede ser que tenga suerte. Y bueno, yo estoy esperando. Antes, ojalá me llamen antes del viernes.
¿Por qué es tan difícil entrar?
Porque no hay turismo. No, está prohibido, está cerrado el mundo. Es como Irán. Yo el año anterior estuve en Irán. Para mí fue una de mis medallas más importantes haber entrado a Irán. No hay turistas y conocí Irán. Y la verdad que un país que me maravilló. Muchas cosas me maravillaron, digamos. Y me dejaron mal la cabeza. Pero no se puede entrar porque está en guerra. Ajá. El 30% del país está en guerra. Es más, una de las ciudades que... Porque ellos, para darme el permiso para pedir la visa... Me dicen un día, usted escriba en un papel, ¿qué haría si usted llega a Siria? Si a nosotros nos gusta, me dice el embajador, yo le voy a mandar a usted el pedido de visa, que después lo tienen que autorizar en Siria. Le mandé, yo iría primero a Damasco, iría a los museos, que eso es medio mentira, no quiero ir a los museos. Después me iría a una ciudad que hay cerca ahí, que se llama Malaula, que es la única ciudad que en el mundo donde todavía se habla arameo, la lengua de Jesús.
Sí.
Yo quiero ir a eso, no sé qué, pero quiero ir, no voy a hablar arameo con nadie. Después de ahí yo había visto en el mapa una ciudad grande donde pasa el Éufrates. Yo siempre quise conocer el Éufrates. Entonces,
uno de los más nombrados en la Biblia Éufrates también.
El Éufrates, claro. De Tigre, de la Mesopotamia, de ahí, de Persia, qué sé yo. Y después, que mi viaje original siempre fue ahí, quiero ir a la ciudad de Alepo, porque un día leyendo una aventura de viajes en Alepo, está la terminal de trenes donde sale el Expreso Oriente. Sale desde Alepo, que llega a Europa.
La película.
Y ahí, a 2 cuadras, hay un hotel, que ahora no me acuerdo el nombre porque estoy medio nervioso, donde Agatha Christie vivió 3 meses y en la pieza 203 escribió ese libro.
Ah.
Entonces, yo lo único que dije es, yo hago todo ese viaje que por ahí tarda 1 mes en llegar, voy a la estación, saco una foto de la estación. Ni me pongo yo me pongo la foto.
No, porque
me pongo, claro. Yo no salgo en la foto, porque soy fotógrafo, ¿cómo voy a salir en la foto? No va eso.
Pero de los viajes, sí, Janito.
Sí, por ahí una de recuerdo, puede ser, pero después me da vergüenza también mostrarlo un poco, porque yo quiero mostrar fotos, no me quiero mostrar a mí. Sí, entonces yo quiero ir, hacerle toche a la estación e irme nada más, eso, ir al hotel, verlo, y ahí llegué a Alepo, era lo máximo para mí.
¿Cuál es el viaje más hermoso que hiciste, que por paisaje y demás, y cuál fue el más peligroso?
Y... Empiezo por lo último. Peligroso fue qué sé yo, en el 86 al 90, por ahí anduve mucho, que hice India, Pakistán, Afganistán, que ahí sí tuve un poco...
De miedo.
De miedo, ahí vi gente que era media loca, o que era muy, no se llama loca, pero muy fanática, viste, un día estaba...
Fanática entrando, religiosa.
Sí, me llamó la atención cuando era chico. Ahora por ahí eso también pasó, el mundo, viste, ahora le gusta... Yo en la India, cuando fui la primera vez, dormía en la calle y nadie te robaba por la religión. Estaba todo eso de la religión, todos los famosos de la India, el año 90. Después he ido 5 veces más. Las 5 veces siempre tratan de robarte, violan a las mujeres, una cosa que antes no se entendía. Es decir, la televisión y la globalización también ha cambiado estos países, la forma de vivir. Lo que sí, siempre queda una franja que es súper radical, religiosa, que ahí está la locura total, toda esa gente, todo lo que son eso. Bueno. Pero yo acá estaba cruzando de la frontera de Pakistán a Afganistán porque quería conocer Kabul. Era un sueño que me quedó y no sé si lo voy a poder conocer alguna vez. Yo quería ir a Kabul. Es decir, me estaba volviendo a Europa. Iba a volver por el camino de los hippies al revés. Venía a Pakistán, Kabul. Después, bueno, cruzaba Irán, Siria, Turquía y ya estaba en Europa. Y cuando estoy en la frontera, en la primer ciudad que cruzás, como si vos dijeras uruguayana, el que va a Brasil, de paso de uruguayana, me abrió un lugar donde había un montón de gente. Y había un camello chiquitito. Y yo decía, mirá, qué lindo, y lo mirá. Y por ahí un tipo sale con un cuchillo y le corta una pata al camello, vivo. Y era una... Eso traía suerte, había que hacerlo 1 vez al año. Yo me descompuse y dije, acá están todos locos. Me cayó mal. Yo sabía que ahí estaban los mujahidines, porque en esa época estaban los rusos en Afganistán.
Sí.
Y agarré y me volví a Pakistán, que para mí había sido más tranquilo, aunque en Pakistán me robaron, tuve un lío terrible, viste, y tuve una expulsión ahí. Pero me volví a Pakistán y me volví a la India, que yo... Había llegado a tenerle, viste, ya saturado a la India, llevaba 9 meses llevaba. Después volví y seguí viajando. Y yo dije, no vuelvo más a la India, nada, me quedo en la India y me voy a conseguir algún vuelo para saltar estos países.
Claro.
Y además ahí estuvo feo. Y lugares maravillosos, qué sé yo. A ver,
¿Suiza conoces?
Sí, Suiza viví. Yo viajé mucho. De mis viajes me quedó un solo amigo. Tiene 86 años hoy, me escribió el otro día, es un cura.
Ay, sí, me contaste.
El cura vive en Suiza. Yo siempre viví en Suiza. Ahí junté plata para viajar. Volví a Suiza, juntaba plata, me iba 1 año, o 6 meses, o 3 meses. El cura divino, el cura ese me agarró una vez que estaba en Suiza, vio levantar la cosecha, porque estaba muerto de hambre yo. Y la cosecha estaba verde.
Sí.
Es decir, que faltaban 3 meses todavía para... para poder trabajar. Sí. Entonces no sabía qué hacer. Y todos los días dormía en la calle, en algún lugar. Y yo, como no tenía para comer, había metido la pata, queda mal que lo diga, pero todas las mañanas, como en Suiza toda la gente se porta bien,
sí,
en un restaurante, en una confitería, bar, dejaban la leche, los panes, las medialunas. Y yo me sacaba el paquete de medialuna y me lo llevaba. Y todo el día comía todas las medialunas esas nada más. Entonces yo tenía miedo que sepan que había una persona que estaba robando las medialunas y que me agarren. La pena en Suiza es mandarte a tu casa, no meterte preso. Yo era lo peor que me podían hacer, sacarme de Europa si no había conocido mucho.
Claro.
Entonces dormía en lugares lejos, lejos siempre. Y a veces iba a la puerta de la iglesia a pedir limosna. Me paraba. Y el segundo día me agarró este cura y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué pedir limosna? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces yo le dije, mira, yo estoy viajando, quiero viajar y no encuentro trabajo. Y el cura no me creyó y me dice, ¿y dónde estás durmiendo? Yo estaba durmiendo en el cementerio. Escondido en el cementerio. Antes dormía en la cancha de fútbol. Del equipo de fútbol dormía en la cancha de fútbol.
Me muero.
¿Quién se va a dar cuenta?
Me muero.
Yo buscaba lugares que no me busque la policía, ¿no? Porque habrán dicho, hay un ladrón en el pueblo, ¿viste?
Bueno, estamos hablando con Jano Colcerniani, que es fotógrafo, que es un amigo, gran viajador. Y a mí me pasaría horas hablando con él por la cantidad de cosas
las
y anécdotas que
tiene contar,
la
¿no?
historia. ¿Qué tenés?
A propósito, acá un amigo u amigo oyente dice, hola, qué agradable escuchar a este pibe. Un pibe grande, un pibe al final. Qué lindas historias, aplausos de pie, abrazo grande. Gracias, gracias por contar.
Bueno, ahora...
Quiero aclarar, pará, 60 años tengo, acabo de cumplir 60 años.
Muy bien, estás bárbaro, estás divino. Escucha, Janito, ¿y dónde te vas ahora?
Ahora, bueno, hago eso de París,
París
en todos los días, voy a Beirut. Tengo ahí 10 días que todavía están en el limbo, que no sé si voy a poder entrar a Siria. Si no entro a Siria, tengo mi opción B. Estaba viendo si me voy un ratito a la India, que es fácil y me la odio, pero siempre vuelvo, ¿viste?
Sí.
Qué sé yo. Voy a la India, voy al norte nada más, la India y por ahí cruzo a Nepal, qué fácil, voy a Kathmandú, hago lo que hago
hablando
siempre.
Hablando de Nepal, viste, el otro día yo te preguntaba, yo dije, la única persona que puede saber cómo se vuela en Nepal es Jano. A propósito del accidente aéreo del otro día. Esos aviones, ¿no están autorizados a hacer viajes largos?
No, viajes largos no. No. Son todos viajes cortitos y...
¿Y qué en condiciones viajan ahí?
Sí, qué sé yo. Yo lo tomé dos veces nada más. Esa empresa es una low cost. Dentro de las low cost, es low cost.
Más low cost imposible.
Más te diría que te pagan para que viajes. Es un chiste, es cómico. Pero bueno, medio que es así también Nepal, ¿no? Hasta en Nepal Airline, que es la compañía de ellos. También es bastante básico todo.
Ajá.
Nunca me voy a olvidar que una vez subí y viste que vos en el avión te dan cosas.
Sí.
Para tomar un café, qué sé yo, y pasó la azafata y nos dio una naranja.
Una naranja.
Yo quedo con la naranja. Mucha gente es inteligente y hace con la uña, la mete en la naranja, es así, la pelan, todos hacen lo mismo. Los nepaleses o los indios, eran despiertos. Pero yo no tenía una navajita ni aparte la naranja, me gusta exprimida, no... La naranja era el catering que había. Pero bueno, son básicos, qué sé yo. A mí me sigue llamando la atención que en el
2023...
Sí, no estén todavía... Que suba un piloto si el avión, sabiendo que el avión por ahí no tiene un buen mantenimiento, qué sé yo, que es lo que se quejan todos. Esos aviones estaban bien mantenidos porque, por ejemplo, leí... No quise, porque me da mucha pena, sino por la gente que viaja, precisamente.
Sí.
La gente humilde viaja, porque es para el viaje de Katmandú a Pokhara, que era ese avión... Son 240 kilómetros. En un colectivo tardás 12 horas. Fácil. Sabés cuándo salís, pero nunca cuándo llegás, porque son dos caminos de tierra, cornisa, paran en todos los pueblitos. Sube una señora con el, no sé cómo se llama el animalito ese, el chivito, la fruta, todo eso. Entonces, mucha gente por ir por apuro toma esos aviones y son baratos, baratísimo viajar, la verdad. Lo viajas por 20 o 15
pero
dólares.
Pero no tienen la seguridad de lo... Porque decían para que nada, bueno que lo, que, la, que decían que el, sí. la Unión
que
Europea creo que no lo había autorizado para viajar.
Y no pueden salir del país, sino lo dejan ahí los mismos nepaleses, porque se necesita. Porque es difícil, ¿viste? Lo usan también muchos turistas, no muchos turistas, porque en Nepal no van a ese nivel de turismo. Los que hacen montañismo, los que escalan.
Sí.
Porque,
los que hacen trekking y demás, sí.
O los que van a subir las montañas. Porque todo el que va a esa ciudad, sube, hay dos montañas de 8,000, de más de 8,000, que son famosísimas.
Está bien.
Después el Everest viene, el Annapurna y el Daulahiri. Y los dos están del otro lado. Porque el Everest está del lado de Katmandú, pero estos dos están del lado...
De Pokhara.
De Pokhara. Entonces es típico por los trekking. Aparte, todo el que quiere hacer un trekking por abajo es verde. Es lindo caminar, sí, ahí, no es desértico, sí, como cuando, ajá, ves que solo piedra cuando vas por el Himalaya.
Está bien. ¿Entendés? ¿Conocés México? ¿Qué conoces, sí, de Latinoamérica?
Está entero.
¿Todo?
Sí, sí, te diría.
¿Tuviste en Estados Unidos, en Canadá?
Estuve mucho, mucho. Canadá viví y me encantó. Canadá para mí es un país hiper maravilloso.
¿Sí?
Siempre me decían a mí, amigos míos inteligentes, cuando yo viví en Canadá, por ahí no estoy muy de acuerdo, porque nosotros también somos un país fabuloso, ¿no? Pero ellos me decían, Canadá y Argentina tuvieron las mismas oportunidades. Están casi igual en lo que tienen, sol, montaña, agua, todo lo que quiera, buen territorio, como ellos les fue bien o son un país potente y nosotros que tenemos algunos problemas.
Ajá.
Igualmente yo digo, cualquier canadiense que una Argentina no quiere volver nunca más a Canadá.
¿No?
No, no, a todo el mundo le gusta Argentina. El embajador sirio un día me hizo muchas preguntas. Y a mí no me gustó que me haga tantas preguntas. Yo voy al París de él, está bien que voy a conocer, pero yo voy a gastar también plata.
Claro.
Aparte me dicen, el extranjero paga en dólares todo. Todo en dólares te cobran. No podés nunca pagar, parecía Cuba. Yo no tengo ningún problema, yo quiero conocer el país, voy a ir. Entonces le pregunto a él, ¿cuántos años tenés? El tipo, ¿cuántos años tiene? Le habla español. Y me dice, ¿cuántos me da? Y yo, el hombre se veía grande. Pero yo dije, es un pendejo, es joven. Y le digo, vos tenés 35 años. Le digo yo. Justo, me dice, la miró a la mujer. Habrá pensado que ese es un servicio secreto. 35 tenía. Ella conocía 18 países, pero era la primera vez que era embajador en Argentina. Y dice que si él pudiera o estuviera en su coso, nunca sería otro país que no sea Argentina. Él viviría acá de por vida hasta la muerte.
Sí,
me encanta
son
este país.
Los embajadores que dicen lo
me
mismo.
Encanta este país. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Y no por el nivel que yo tengo. Yo voy mucho cosas. Entonces, bueno, yo le conté de Paraná. Le dije que acá de esto, el río, la barranca, el parque. Todo. Lo mismo me dijo el embajador de Irán, yo voy a ir alguna vez a Paraná y lo voy a llamar a usted, que usted me haga de guía de turismo, me mata, porque yo por ir no lo llevo, yo le llevo lugares que me gustan a mí, no que sean tan lindos.
Claro,
qué sé yo.
Claro. Pero, no, la verdad es que me quedaría horas charlando. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un asadito, Janito, algún día de esto y te vamos, sí, vamos a tratar de...
Ah, pero te cuento el último, Dale. Lo hago rápido. Siria, de Siria me voy a visitar a mi hija,
ajá,
que ella vive en Doha, está hace 9 meses,
ajá,
con estos chicos que se fueron, como sí, aventura, conocer. Ella también ha viajado mucho conmigo, mi hija la llevé a la India, la llevé...
Sí. Está bien.
Cuando tenía 14, no, cuando terminó quinto año, yo le armé un viaje a ella, 21 días por Europa, lo mismo que le valía a Bariloche. Y le dije, fíjate si alguna amiga tuya se anima. Una sola fue. Vino el papá, le dije, ¿cuánto vale el viaje a Bariloche? Vale 100 pesos. Vos dejá los 100 pesos acá y tu hija tiene los 21 días, pasaje de avión, 21 días y volver. Y ella se fue cuando terminó quinto año, su viaje de fin de estudio fue a Europa. Una vuelta terrible decisión, la verdad, la envidié. Se lo hice todo yo, bien, bien barata y berreta.
Claro.
¿Viste? Pero bien, bien, bien.
No, no,
y cuando la voy a ver a ella, que yo iba a ir 2 días para no molestarla, porque me da vergüenza molestar a mi hija. Yo sé que tiene 2 días por semana libres. Entonces le dije, avísame qué día es, martes, miércoles, jueves, viernes, yo voy. Entonces me dijo, martes y miércoles. Le dijo, bueno, yo voy martes y miércoles. Me dice, papá, ¿no te quedas a quedar más tiempo? Doha, yo a Doha he ido 2 veces. Cuando era chico fui 2 veces. Conozco Qatar. ¿Y qué quedó ella? No, llévame las pirámides. Ella está en penitencia, ella está en penitencia, nunca la llevé a las pirámides. La única de mi familia que no llevé. Yo fui con mi hijo y después yo y mi mujer y después yo fui 3 veces. Siempre voy a las pirámides porque las veo y, no sé, quedo obnubilado. Y Egipto es muy, muy barato. Si sabes viajar es hiper barato, no barato. ¿Viste? Entonces, bueno, la voy a llevar a Egipto, pero quedamos en que ella se pague el pasaje porque sigue en penitencia. Ella nunca terminó su carrera.
Ahí la tenés en penitencia, 11
veces,
viviendo en Doha.
11 veces rindió la misma materia.
Ay, bueno, pero no, a lo mejor la culpa no la tiene ella.
No, no, capaz que no, pero yo le dije, ya había pasado tiempo. Le dijo, che, ahora que un montón de gente se rinde por Zoom, no vas a ver mal profesor, no tener... Entonces, un día me habló serio y me dice, porque siempre con ella tengo una relación muy estilo cariñosa, nunca, viste, la reta a la madre. Y me dice, papá, choca... Yo le suelo pensar que tenía que ir a rendir, me agarraba ataque de pánico, todas esas cosas.
Claro.
Vos no entendés de eso. Y, viste, entonces acepté y nunca más le dije nada. Pero esta vez dije, no quiero estar en... Vos te pagás el pasaje. Yo me lo pago, papá. El pasaje del Cairo a Doha se lo hace ella.
Ay, bueno.
Mi papá después, la lleva todo el tour.
Mandame fotos de cuando, sí, vayas. La verdad es que...
Y un regalo te tengo que traer del Cairo.
Un gustazo. No, me trajo... ¿qué fue lo que me trajiste?
Plegarias al viento del Katmandú, del Tíbet.
Del Katmandú. Y los tengo en mi casa. Son esos banderines de colores.
El viento reza, los mueve y hace rezar. Porque ahí está escrito plegarias, que no la entiendo. Entonces dicen que el viento, los budistas son fabulosos todas las cosas que hacen. El viento reza cuando las mueve.
Ay,
hermoso.
Debe ser caro,
ay,
este fotógrafo.
Ay, no,
con
no,
todo
no,
lo que he dejado, debe ser carísimo que te haga una foto.
Janito, gracias por visitarnos.
Gracias, una alegría.
Bueno. Un mensajito final para Jano, que nos deja una amiga oyente. Betty de Viale dice, buen día, buena jornada laboral. Quiero por este medio saludar a este personaje, gran persona humana, con valores hermosos. Y fue el fotógrafo de mi nieta en los 15 años.
Mira, no te acordás.
No, porque pasa así. Yo he casado a todo casa de gobierno.
Sí.
Porque he hecho todos los. Yo siempre digo, yo los casé. Y después hice los cumpleaños 15 de los que casé. Me enterró.
No, bueno.
Divino, bueno, sí. La verdad que un gustazo, no, Janito, que estés acá con nosotros. Quería que la gente conociera tu historia. Y también, recordemos, está trabajando con el gobernador de la provincia, sí. Por eso siempre lo vemos y uno no sabe cómo hace, pero saca unas fotos maravillosas. Así que bueno, gracias,
Janito. Me gusta, nunca hice un asado en mi vida, jamás, jamás. Es una.
Yo
es
sí.
Es un problema que tengo o una deuda pendiente con mis hijos. Eso se lo reconozco. Nunca hice un asado de juntar, pues no sé, pero bueno.
Yo te lo voy a hacer. Quédate tranquilo, te voy a invitar.
Bueno, gracias.
Dale. Bueno, nos vamos a las noticias.
Vamos a las noticias con Virginia de Michelis.